En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, señoras, señores. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado la semana? Nosotros estupendamente, echándolos mucho de menos, con ganas de reunirnos de nuevo aquí en Onda Cero, en Quédate con lo Mejor, donde vamos a repasar los mejores momentos que han tenido lugar en esta casa en los últimos días. Unas pequeñas pinceladas, unos pequeños toques, unos resúmenes de lo que ha sucedido. Ya saben que pueden escuchar los audios al completo en nuestra web, en OndaCero.es, y descargarse los podcasts para que los escuchen cuando quieran y donde quieran. Esta semana vamos a empezar con música. Vamos a empezar con las versiones de Nacho García en Te doy mi palabra. Esta semana, bueno, la semana pasada mejor dicho, el tema elegido por Nacho fue la canción, el clásico Estando contigo.
He elegido, creo que una de las canciones más versionadas de él, y además fue la primera canción española que sonó por primera vez en el Festival de Eurovisión, 1961. Que la orquesta, no recuerdo quién, pero sí que la cantaba Conchita Bautista.
Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol, y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón.
A lo mejor estaba por París Fernando Savater, o no, todavía no.
No, eso desde luego, vamos, acompañó buena parte de mi tiempo, esta canción. O sea,
¿ah, sí?
Hombre, por supuesto.
Pero vamos, bueno. Supuesto,
y me acuerdo de aquel primer festival de Eurovisión perfectamente, vamos, decir, con lo del One Point.
Estando contigo.
Pues
a ver.
Me acuerdo divinamente.
Se acuerda bien, buena memoria. Bueno,
pues Conchita Bautista la puso en el mundo y por aquel entonces también se acordará Fernando que había una niña prodigio en España. Ya no era tan niña porque era 15 años tenía ya cuando cantaba esto.
Hombre.
Marisol.
Contigo, de pronto me siento feliz.
Se nota que ya la cambiaba la voz.
Sí,
me olvidó del mundo y de mí.
¿Qué crooner había por aquel entonces en el Reino de España? Pues había un señor que hacía lo mismo que hacía Frank Sinatra en Estados Unidos, pero aquí en España, que incluso hizo el himno del Club Deportivo Español. Se llamaba José Guardiola.
Qué maravilloso es quererte así.
Bueno, hablando, ¿ha visto cómo habla Nacho? Me parece todavía mucho más de otra época que usted, del siglo pasado, el Reino de España.
Bueno, si somos el Reino de España.
No, pero el Reino de España es ahora. Antes
hombre,
no era
claro,
ni el reino
claro
ni era nada. Esto era...
Bueno. No te metas en jardines que no te corresponde.
Verdad,
tú a la
luego,
música.
Que
aquí ya tenemos el filósofo que tiene toda la cultura.
Es verdad, vamos a dejarlo. Tengo una joyita para usted. Pero tiene que escuchar que esta señora, en un momento dado de la canción, eligió un tono demasiado alto y no llegaba.
A ver.
Una gran cubana que a usted le encanta. La Lupe también la hizo.
No.
Estando contigo,
no.
De pronto me siento feliz.
Sí. No me lo
cuando
creo.
Te miro,
bueno, es que a mí la Lupe me gusta mucho. No sé si Fernando Savater la conoce.
Esta ya Lupe me es.
Ay, pues
me
tiene
cae
que
un poco más atrás, mano.
Que va. Tiene que buscarla. Ahora que tiene más tiempo
bueno,
libre.
Pues nada, pues venga.
Tiene que buscarla porque es una maravilla. Tenía canciones de 3 minutos que eran, vamos, como una novela, señor Savater.
Qué bien.
Una maravilla.
Voy a buscarla.
Venga, otra.
Bueno, ¿han oído ustedes alguna vez en inglés esta canción?
A ver.
No, ¿no? Bueno, no. Pues Carita Boronska la canta, es sueca, y la canta así.
I have millions of stars, I have the sun, I have the moon. But the light of your eyes is what really makes my heart.
Anda. Bueno, tenemos un crooner, pero actual, que viene de Teruel. Hay mucha gente ya que lo conoce. Se llama David Sancho y la canta de esta manera.
Y cuando te miro, me olvido del mundo y de mí. Es maravilloso.
¿Suena bien?
Quererte así, estando contigo, siento feliz.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Qué chulas las versiones que nos trae Nacho García siempre, ¿eh? Te doy mi palabra. Ahora nos vamos a otro sitio, nos vamos a la Rosa de los Vientos. Nos vamos a poner un poco filosóficos. ¿Saben ustedes cuánto pesa el alma? Bueno, pues según un experimento realizado a principios del siglo XX, el alma pesa exactamente 21 gramos. Y Juan Sánchez Oro nos cuenta el origen de este experimento en la Rosa de los Vientos.
Es un experimento real, es un experimento que ocurre a principios del siglo XX. En concreto, se hacen una serie de pruebas en torno al año 1901 y 1902. Y el que las realiza es un médico de Estados Unidos, un médico del hospital de Haverhill, que era Duncan MacDougall. Este médico lo que hace es algo que yo creo que está muy arraigado en nuestra cultura, porque de alguna manera siempre estamos diciendo que nos pesan los pecados o que nos pesa la conciencia. Es decir, siempre estamos asociando a determinadas facultades físicas, le asociamos una cualidad que es, bueno, pues eso, como el peso. Y además tenemos también, dentro de lo que es la tradición pues artística, si nosotros visitamos muchas de nuestras iglesias medievales, encontramos ahí la figura del arcángel Miguel pesando también los pecados en una balanza a los muertos. También si vamos a, yo que sé, al mundo más clásico, en Egipto también aparece la idea de que se pesa también el difunto, se le pesa el corazón frente a la pluma de la justicia, y también en el mundo clásico hay también algunos relatos sobre pesarle el destino a los héroes. O sea, que esa idea de que podemos pesar determinadas cualidades de la personalidad existe, y yo creo que eso es lo que hizo Duncan MacDougall. Conservamos de él algunas cartas personales donde él empieza a razonar esa idea. Dice, bueno, si nosotros tenemos personalidad, si tenemos conciencia, esa conciencia, bajo su punto de vista, creía que si estaba alojada en el cuerpo tendría que ocupar espacio. Y si algo ocupa espacio,
tiene que pesar.
Tiene que pesar. Esa es su idea. Y es lo que hace. Él pone en marcha el experimento en su propio hospital.
Y hace lo que tiene que hacer un experto, un científico. Es hacer pruebas, experimentar y pesar el alma. Otra cosa es que sea eso, pero él sí descubrió algo en su estudio.
Porque con los vivos era muy difícil.
Claro, él lo que razona es, bueno, ¿y cómo puedo atrapar esa alma? Bueno, pues él lo que dice es, si el alma pesa, se supone, y además, según la tradición, según la religión, el alma se va cuando nosotros fallecemos, pues lo lógico es intentar ver si somos capaces de detectar una diferencia de peso, una pérdida de peso, justo en el momento en el que una persona fallece. Él lo que tenía a su disposición era un hospital, el hospital de Haverhill, que era un hospital donde había enfermos con dolencias infecciosas. En concreto, él lo que hace es trabajar con tuberculosos, y además escoge a tuberculosos porque dice que como tienen una agonía tan lenta, esa enfermedad es una agonía tan lenta, además se van debilitando tanto, sus cuerpos llegan a ser ya muy ligeros en el momento ya casi final, cuando ya están a punto de tener el óbito. Bueno, pues lo que hace es que le permite que colocándolos luego sobre una báscula, vea que sea una muerte muy, muy poco agitada. Entonces sabe que no van a entrar en grandes convulsiones, y eso le va a permitir poder medir exactamente los cambios que se puedan producir en el cuerpo de una manera bastante cómoda y bastante fiable. Y él hace la prueba durante varios meses con diferentes sujetos. Lo hace todo, hace seis pruebas, de las cuales tenemos datos para cuatro de ellas, porque hay dos que no parece que se dieran en buenas condiciones. Él dice que en una de ellas incluso parece que cuando él estaba midiendo, es decir, la técnica es muy sencilla, él colocaba el catre del enfermo cuando más o menos calculaba que iba a fallecer sobre una báscula. Una báscula de las que usaban los tenderos en la época, pero que eran unas básculas parece que bastante fiables. Y él estaba allí todo el rato haciendo mediciones con algunos colegas hasta que en el momento en el que él consideraba que se había producido justo el último suspiro. Y miraba a ver si había un cambio. En ese momento él, hay en uno de los casos que dice que aparecer algunos colegas o alguien de alrededor le impidió seguir adelante con el experimento. O sea que no debía estar la cosa como muy bien vista y debía ser medio clandestina la investigación. Y los resultados fueron que efectivamente en una de las pruebas, en la primera que él realiza, detecta una pérdida de peso de 21 gramos que él atribuye a la sustancia del alma, así luego él lo va a llamar en una publicación que va a hacer una revista científica. Pero luego en las otras pruebas va a haber cambios y en algunos casos, por ejemplo, llega hasta 45 gramos. O sea que no siempre la pérdida de peso, esa merma de peso, estaba dentro de los 21 gramos, que al final ha sido lo que ha quedado de este experimento.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Dejamos la filosofía y nos vamos al teatro. Nos vamos a Más de Uno. Estuvieron esta semana pasada Sergio Pérez Mencheta y Roberto Álamo hablando de Lluvia Constante, su nueva obra de teatro que se puede ver en el Teatro Bellas Artes de Madrid hasta el próximo 14 de febrero.
Sergio Pérez Mencheta y Roberto Álamo están con nosotros como actores que ahora mismo tienen muchas cosas que contar, y hablaremos no solamente de su función, pero que tiene una función que ha sido un éxito prácticamente en todas las partes del mundo donde se ha representado, que se llama Lluvia Constante, que yo he tenido oportunidad de ver este pasado fin de semana y que de verdad conmociona, se lo aseguro, conmociona, porque es una historia en la que dos personajes dan una versión de una realidad que los dos viven, pero cada uno de forma distinta, y en la que se van combinando, después de romper la cuarta, lo que se llama la cuarta pared, nada más empezar la obra, sale Sergio y le dice, buenas noches, claro, el público se calla porque piensa que es parte de la representación, y dice, no, no, si pueden saludar. Es que se van combinando, después de romper la cuarta, lo que se llama la cuarta pared, nada más empezar la obra, sale Sergio y le dice, buenas noches, claro, el público se calla porque piensa que es parte de la representación, y dice, no, no, si pueden saludar. Están hablándole al público constantemente, de una manera directa, y se van rompiendo también el espacio, el tiempo, y te llevan por la historia de una manera sorprendentemente eficaz, pero claro, para eso hay que hacer un trabajo de actorazos. La función me parece que va a estar hasta
febrero, creo,
febrero, ¿no? Hasta finales de febrero,
hasta el día de los enamorados,
hasta el 14 de febrero. Pero se os puede ir a ver el 14 de febrero,
por Dios,
como regalo de enamorados.
Eso sería un regalo perfecto.
Hombre, hay mucho amor en la función, pero digamos que es un amor tosco y en algunos momentos exageradamente tan exagerado que puede llegar a ser criminal, pero hay algunos hallazgos tremendos, ¿eh? Como lo que una persona puede meter en un cajón cuando tiene que ir a un lugar al que no esperaba ir, o como lo que puede suceder cuando todo termina de una manera completamente distinta a como se había planteado en principio. Este es un fragmento de Lluvia Constante.
Tú vienes a mi casa esta noche. ¿Qué vas a quedarte aquí emborrachándote unos cojones?
Daniel, esa es tu familia.
Sí.
Vale, tu familia. Yo siempre estoy en medio de tu familia.
Es que tú también eres mi familia, no lo entiendes.
El día que de verdad empezaron nuestros problemas, unos días antes del tiroteo en su casa, Daniel invitó a Mara. Mara. Una prostituta.
Hay algo en la sangre que va más allá de toda lógica. Cuidado.
Es un texto de Kate Huff. La versión española es de David Serrano, si no me equivoco, o él es el director.
Director y la versión. Sí.
¿Esto se ha convertido ya en un clásico del teatro o lleva camino de convertirse, Sergio?
Bueno, según David, es un clásico. En el futuro se dirá, se hablará de Lluvia como un clásico. Yo soy un poquito más cauto. Para mí los clásicos son too much.
Ya. ¿Más antiguos?
Bueno, más universales. Más universales. Es verdad que toca temas universales, pero bueno, no sé si Keith Huff está a la altura de lo que yo considero los clásicos. Para empezar, Lorca, el que nos queda así como más...
Bueno, a lo mejor Keith Huff no está a la altura de los clásicos, pero a lo mejor la toca a la China y ha hecho un clásico, chico.
También puede ser.
También puede ser.
¿Vais a empezar a discutir aquí también? ¿Cómo
nah, es la función? Es muy posible.
En la vida real no discutimos nada, nos desahogamos en escena.
No, está bien. Es intensísimo, ¿eh? ¿Cómo se resisten, a ver, Roberto, dos funciones algunos días?
Mal. Bastante mal. Es una función que seguramente dentro de 15, 20 años no podremos hacer.
¿Por qué?
Pues ya
pues
se ven
por la
mayores.
Falta de energía. Porque, hombre,
tremendo, ¿eh?
Con 60 tacos no, o con 65 tacos no tienes la energía, yo creo, para hacer esta función como hay que hacerla. La puedes hacer intelectualmente, contándola, pero contándola intelectualmente llega solo intelectualmente. Si no la cuentas con acción y con emoción también, no llega. Y eso con 65 años.
Hay obras en el teatro americano, ¿quién tiene miedo a Virginia Woolf? Es una paliza excepcional.
Sí.
Lo ha dicho Elizabeth Taylor, ya mayorcita.
Sí.
Danny, que es el papel que encarna Roberto Álamo, es un padre de familia, ególatra, egoísta, con las cosas aparentemente muy claras. ¿Qué es lo más difícil, lo más singular del personaje?
Bueno, hay gente que piensa que la violencia del personaje...
Es un tipo muy violento, sí.
Pero no sé por qué, a mí la violencia no se me da mal, no me tensa. No en la vida, digo, actuando. Uh-huh. Y entonces no me supone un gran esfuerzo. Quizá meterse en la oscuridad de este tipo, porque, bueno, pues cuando te metes en la oscuridad de un tipo, pues siempre tienes que buscar en tu oscuridad, y eso es bastante jodido. Pero bueno, pero es nuestro trabajo, para eso nos pagan y es lo que hay que hacer.
El personaje de Sergio es Rodo, es un policía con problemas, con alcohol, sin familia, depresivo. ¿Qué es lo que más te cuesta? ¿Pasarte media función mojado?
porque le meten un chorrito de agua como la lluvia y claro, Roberto no se moja, está un poquito más atrás, o se moja poco.
¿Cómo que no me mojo?
Se moja, la, bueno, se moja un ratito.
Pero un ratito, ratito. O sea, él sale empapado.
Bueno, sí.
De todas formas, a mí se me nota más que me mojo porque tengo pelo.
Sí, es una realidad.
Él tiene un paraguas y además le va resbalando e incluso yo me mojo más cuando estoy cerca suyo. Porque es... Pues lo más difícil de Rodo es, supongo que, como siempre, cuando te toca, en este caso, mojarte por dentro, porque es una obra que donde con, siempre digo que te mojas por fuera y por dentro. Es una obra que hay que reconocer que a mí, como actor, me da mucha pereza de ir a hacer cuando estoy en casa con mis niños, con mi familia, etcétera, meterme en esa, en ese túnel oscuro. Pero cuando llego al teatro, yo creo que nunca me ha apetecido tanto hacer una obra como esta.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
A mí me deja perpleja siempre el Mago More con todas las cosas que nos cuenta, con todas las innovaciones que nos trae. Y en esta ocasión nos va a hablar de esas innovaciones, pero relacionadas con el alcohol, como sobres de alcohol en polvo o un bar en Londres donde los clientes respiran alcohol. ¡Qué fuerte!
Alcohol es una mezcla de dos palabras, una es pal, que es como colega en inglés, y otra es alcohol, que es alcohol. Entonces, ¿qué ha pasado? Que hay un tipo que se llama Mark Phillips y le ha puesto este nombre a, y el gobierno americano ya le da el visto bueno en la comercialización, es alcohol en polvo.
¿Cómo alcohol en polvo?
Alcohol en polvo. Tú coges un sobrecito de alcohol, ya tienes varias variedades, tiene ron, tiene vodka y luego tiene cócteles como Cosmopolitan, mojito.
Es una bebida alcohólica como liofilizada. Dile, y luego...
Claro. Efectivamente. Entonces lo único que haces es añades agua... y directamente se hace la mezcla. Por supuesto, si tienes vodka o ron, lo puedes mezclar no solamente con agua, sino con tu bebida carbonatada favorita, con lo cual ya tienes ahí el cóctel directamente.
Vamos a ver. O sea, tú le echas a la Coca-Cola un sobre de esos de esa basura que...
y te hace un cubata directamente. Y tú dirás, ¿y esto para qué se puede utilizar? Bueno,
y perdona, y yo digo, ¿y esto para qué se puede utilizar?
Claro. Bueno, pues sobres de 30 gramos son 5 partes de líquido y una parte de polvos. Habrá gente que lo quiera más cargado, entonces le echa menos de líquido. Pues imagínate que tú te vas al campo a caminar y llegas a la cima de la montaña y dices, claro, me tomaría un cubatita. Sacas tu cantimplora y ahí tienes tu... Mira, hay aplicaciones muy buenas en medicina, porque si haces un alcohol que es muy muy potente, lo puedes utilizar como antiséptico. Entonces, en países en desarrollo, lo único que hacen es que lo mezclan con agua y ya tiene el alcohol como antiséptico. Y también lo está comercializando este tipo. A mí me parece que es una idea fantástica.
Es una idea fantástica. Además, unas lentejas, que son aburridas. Le echas un polvo de eso y te las hace divertidas.
Sí, claro.
Las lentejas se convierten en un plato ya colosal.
Bueno, a ver qué te parece esta otra. Resulta que en Londres, junto a la Catedral de Southwark, han abierto un bar que se llama Alcoholic Architecture. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que es un antiguo monasterio de Londres, al lado de Borough Market, que es un mercado muy, muy famoso allí en la ciudad. Y entonces Sam Bompas y Harry Parr han hecho un bar en el que los clientes respiran alcohol.
O sea, que ahí el Last Order no funciona o...
No, fíjate cómo funciona. Lo que hacen es que tienen unos humidificadores muy, muy potentes y entonces generan una nube de alcohol y esa nube se cuela en nuestro cuerpo a través de los pulmones y de los globos oculares.
Pero eso, qué cosa más insana.
Es, bueno, ellos dicen que solamente puedes estar 50 minutos, es una niebla alcohólica y está formada por licores mezclados con una proporción similar a los consumidos de forma tradicional, que son vaporizados con estos humidificadores y hay un 140% de humedad en el ambiente. Por lo tanto, antes de entrar te ponen unos chubasqueros y lo único que haces es que estás ahí en esa neblina durante 50 minutos, que es el máximo permitido. Pagas 14 euros y dicen que consumes...
Y no te tomas nada.
No te tomas, porque lo hueles directamente, son vaos de alcohol, 40% menos de calorías y te pones pedo en muy poquito tiempo.
Pero escucha un momento, mira, una de las primeras impresiones que yo me llevé hace años, la primera vez que visité un bar en un barrio de Bristol complicado, en St. Paul's, pisabas y te quedabas pegado. O sea, los pies se te pegaban, como allí tienen la costumbre de la moqueta, sí. Se quedaba pegado, pues imagino que... Claro, ahí el suelo ese tiene que ser pegajosísimo, tú tienes que terminar pegajosísimo.
Me imagino que sí, porque ya es una neblina tremenda. O sea, ya en Londres se ve poco con la niebla, imagínate meterte
en el bareto.
Yo estuve en ese
bareto
bar,
de estos.
Yo estuve, dejé los zapatos, los tuve que dejar. Me fui descalzo. Eso lo hacen para quedarse con los zapatos de la gente. ¿Y cómo huele?
¿Y entonces qué han hecho? Para toda esta gente que se pone pedo... Luego, por supuesto, puedes tomar copas porque es un antiguo monasterio y hay otro sitio donde puedes tomar copas igual. Bueno, pues han inventado un parche anti-resaca. Un parche anti-resaca, ¿por qué? Porque todos esos remedios caseros al final no funciona, eso de un café con sal y tal. Entonces, lo han importado de Estados Unidos, se llama Vitox, la empresa que lo ha traído, y es una mezcla de antioxidantes, vitaminas y aminoácidos. ¿Quién inventa esto? Pues un señor que se llama Leonard Grossman, que es un cirujano plástico. Resulta que llega un amigo de la familia que había tenido un pedo terrible después de celebrar que era papá, y le administró vía intravenosa vitaminas, minerales y proteínas, que eso es lo que facilita la recuperación. Cuando tienes un coma etílico te inyectan vitamina B12 y este tipo de cosas. Bueno, pues el doctor Grossman de repente dijo, ¡eureka! Resulta que si lo pongo vía intravenosa, ¿por qué no ponérselo con un parche que se lo va lanzando a la sangre poco a poco? Bueno, pues es un parche que tú te tienes que poner 45 minutos antes de empezar a beber. Que esto es para mí lo complicado es contar y decir, oye, voy a empezar a beber dentro de 45 minutos. Pones el cronómetro, ya llevas el parche y te dura hasta 8 horas después de la última copa. Es resistente al agua y está indicado para el consumidor responsable.
Ya. Bueno, está indicado para el consumidor responsable.
Sí, pero fíjate que toda esta
gente...
Exactamente,
eso es lo que ponen en los envases.
A mí esa solución me parece un parche.
El sitio de Londres que te acabo de contar, cuando entras pone respire moderadamente. En vez de consumir alcohol moderadamente, pues aquí respire moderadamente. Más cosas que han hecho, que me parece increíble. Han hecho unos cubitos de hielo inteligentes. Se llaman Cheers, son gelatinosos y son capaces de calcular los sorbos que se toman y el grado de intoxicación que esto provoca.
¿Cómo?
Porque tú llevas unos LED dentro del cubito y entonces tú, a medida que vas inclinando, el cubito sabe las veces que tú has inclinado o que vas tomando. Entonces se van poniendo amarillo, verde primero, luego amarillo y luego rojo. Si está en rojo es que te estás pasando y estás consumiendo bastante más de lo que deberías haber consumido. Es decir, la propia bebida, si la ves que se está poniendo rojo, es que tú te estás poniendo rojo por dentro también. Me parece que es una cosa muy bonita.
Quédate con lo mejor. en Onda Cero.
Ya saben que cada semana nos gusta hacer las maletas e irnos de viaje. En esta ocasión nos vamos a ir con gente viajera hasta Egipto. Vamos hasta el Cairo de la mano de la literatura y de la mano de la escritora Julia Navarro.
Bueno, pues yo creo que se necesitarían varias vidas para llegar a conocer de verdad el Cairo, que es la puerta de Egipto, y es una ciudad que cuando creemos que lo sabemos todo de ella, de repente hacemos otro descubrimiento que nos hace sentir que esta vieja ciudad es como la arena que se escapa entre los dedos. Yo creo que para vislumbrar el alma del Cairo, nada mejor que acudir a alguno de los libros del premio Nobel Naguib Maghoub. Su trilogía del Cairo es imprescindible no solamente para conocer la ciudad, sino también a sus gentes. La trilogía la forman estos libros que llevan por título Entre dos palacios, el Palacio del Deseo y la Azucarera. Las costumbres, la política, la religión, la vida misma se va desgranando a través de unos personajes a los que los lectores terminamos sintiendo como reales. Otro libro del Nobel que nos puede ayudar a conocer la ciudad es El Callejón de los Milagros. Y si aún no sobra espacio en la maleta, yo recomiendo un libro delicioso que lleva por título Tasi. Está escrito por Khaled Al-Khamisi, en el que se nos descubre cómo son los cariatas a través de la experiencia de los taxistas del Cairo. Es un libro fácil de leer, pero realmente con mucha más profundidad de lo que parece a primera vista. Y también una novela que me da pena que metamos en la maleta es El edificio Jacobiani de Alas Bani, que es una historia con muchas historias, la de quienes habitan en un edificio del Cairo donde viven pues todo tipo de gente, comerciantes, políticos, escritores, aristócratas. Yo creo que con la lectura de estos libros vamos a ir muy bien equipados en nuestro viaje al Cairo, y nos van a ayudar a conocer bien la ciudad y a dejarnos enamorar por ella. Es una ciudad caótica y asombrosa a partes iguales. El Cairo es la síntesis, y además el Cairo de los faraones es absolutamente fascinante, y a mí me parece que hay algunas visitas obligadas. Cuando vayas, Esther, lo primero que tienes que hacer, la primera parada tiene que ser en el Museo Egipcio. Uh-huh. Me dirás que por qué no recomiendo ir lo primero de todas las pirámides, pero me parece importante que los viajeros vean primero este museo para comprender mejor la grandeza de los monumentos funerarios, que al fin y al cabo es lo que son las pirámides. Sarcófagos, papiros, estatuas, vajillas, cada sala nos va a sorprender, ninguna nos va a dejar indiferentes. Y una vez que hayamos pasado al menos toda una mañana, aunque necesitaríamos días para ver de verdad el museo, pero bueno, vamos a dedicarle aunque sea una mañana, podemos ir después a Saqqara, que está a unos cuantos kilómetros del centro de la ciudad. En Saqqara está cerca de Menfis, que fue la antigua capital, y la necrópolis de Saqqara es una de las más antiguas, y en ella podemos encontrar la pirámide escalonada, que mide 60 metros y que, como su nombre indica, parece estar construida con escalones. Es muy, 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 muy imponente. Está construida con adobe, con la superposición de 6 mastabas. Su arquitecto fue el gran Imhotep, que la construyó para el faraón Zoser de la tercera dinastía. La tumba del faraón estaba en una cámara subterránea que fue expoliada por los ladrones de tumbas de la antigüedad, así que yo creo que merece la pena. Luego hay muchísimas más pirámides por la zona, templos, una ciudad, los restos de la ciudad donde vivían los artesanos, los obreros, los sacerdotes que ayudaron a construir la ciudad, y realmente merece la pena. Y por cierto, hace no muchos años volvieron a abrir el Serapeum, que es una necrópolis de toros. El dios Apis, que tenía forma de toro, de buey, era uno de los dioses del antiguo Egipto, y había una necrópolis de los toros con estos embalsamados, que por cierto fue una necrópolis también saqueada, pero que ha sido restaurada, y que ya que estamos en Saqqara merece la pena que nos acerquemos a ver.
Quédate con lo mejor con Rocío Santos.
Sí, imaginan ustedes poder teletransportarse al lugar que prefieran ahora mismo con solo pensarlo, chas? Chasquear los dedos, plum, y ya estamos allí, ¿eh? Sería fantástico. Pues mira, yo después de trabajar me voy a ir a la playa, plast, y ya está. Y ya estás en la playa, oye. Acuérdate de llevar el bikini, eso sí, o el bañador, porque si no, nada. Bueno, pues es algo que nos va a contar Alex Vidalgo. Nos explica cómo sería posible teletransportar organismos vivos. Esto en La Rosa de los Vientos.
Una investigación realizada por el equipo mixto de investigadores de las universidades de Purdue en Estados Unidos y de Tsinghua en China parece decir que quizás se consiga en un futuro relativamente próximo. ¿Qué han hecho? Primeramente, han elaborado un esquema para teletransportar el estado cuántico interno, es decir, la memoria de un microorganismo vivo a otro. Y aunque esto, bueno, pues efectivamente suena un poco a película de ciencia ficción como La Mosca,
un poco
creo
a
que era, ¿no?
Que ibas a decir, sí. Pero claro, es que los chinos están detrás de este avance.
El objetivo, como decimos, en el futuro es lograr lo mismo con seres vivos completos. Mientras tanto, lo que los científicos lograron es teletransportar la memoria de un ser vivo a otro a través de osciladores electromecánicos y circuitos superconductores.
Está clarísimo.
Sí. La idea es colocar una bacteria, lo que ellos tienen pensado hacer es colocar una bacteria sobre un oscilador electromecánico integrado en un circuito superconductor para conseguir un estado cuántico de superposición en el organismo y teletransportar
y
después
no es
ese estado, claro.
De Big Bang Theory, claro. Esto no es.
Ahora quien nos escuche dirá, no termino de entender exactamente qué quiere decir
eso. Sí, es
eso.
Muy fácil, hombre,
y para
por Dios.
Y para eso tenemos aquí a Silvia Casasola.
Pues mira, antes lo han explicado, se corta la cabeza y así se transporta la memoria.
Ya, pues ya está. Ya, esto es maravilloso. Mañana nos van a estar dando cera todos los físicos que nos estén escuchando.
Y bueno, oye, que es importante. Por lo menos el titular lo entendemos todos.
Sí, sí. Ese,
se va
ese
a teletransportar un ser vivo.
Es que cada
futuro,
vez estamos,
¿no?,
más cerca de que el teletransporte sea un hecho. Esto los trekkies, los fans de Star Trek, están dando palmas con las orejas.
Sí, y quienes han dado palmas ahí con las orejas son los fans también de Big Bang Theory.
Sí.
Que ven como ya lo que eran chistes entonces, pues puede ser realidad en el futuro.
Sí, sí, sí. ¿Y qué chistes más buenos? Bueno, porque de Big Bang Theory va... Bueno,
No te gusta a ti, ¿no?
No quiero más enemigos, voy bien con los
Ah, pues a mí sí, ¿eh? Ahí sí que vamos, yo sí. Soy fan total.
Todas las tardes en Neox, quiero decir.
Sí, eso.
Bueno, y alguna noche,
yo
pero
lo que veo en Neox es dos hombres y medio que me vuelve loco. Bueno, vamos a ver.
Es fascinante,
y ahora están con la...
Fascinante dos hombres y medio.
Ahora están con temporada 9, capítulos nuevos, Big Bang Theory.
No, tú lo que ves, Bruno, es Modern Family.
También.
Claro, pues
también.
Está ahí, ¿quién está?
¿Quién está?
Sofía Vergara.
Ah, ¿cómo te lo sabes, sí.
Bueno, venga.
Tú te ves toda la tarde,
es la era digital, que estamos aquí...
Que está viendo el selfie, la cama y claro.
Hablando de Sofía Vergara, hay una alarma... Que
sí.
Va a avisarte con un selfie, te lo vas a tomar y lo vas a ver, entonces tienes que salir de la cama.
Y directamente sube a Instagram.
Despiértame. Para eso es esta aplicación, que es lo que te obliga
para a... Para darte cuenta de la realidad, que no estaba,
claro,
Sofía Vergara a tu lado.
Eso es, eso es para despertarte y darte cuenta de que sigues en la misma triste realidad de siempre. No, lo que hace esta aplicación, y está muy bien para gente como yo. Yo, por ejemplo, tengo la habilidad, que no sirve de nada y de hecho es algo malo, de apagar el despertador todavía estando en mitad de un sueño. Es decir, no llego a despertarme del todo. Y para gente como yo, es para los que se ha pensado esta aplicación, que te obliga a hacer cosas para que te despiertes de verdad si quieres apagarla. Es decir, tú si quieres apagar esta alarma, o te tienes que hacer un selfie con una determinada cara que te va a pedir, es decir, no sirve que te lo hagas con los ojos cerrados para seguir durmiendo, es decir, a lo mejor te dice, pues, levanta una ceja, saca la lengua, lo que sea, para obligarte un poco a espabilarte, o... te obliga a recitar un trabalenguas. Este software...
Cuando te despiertas.
Claro.
Oye, ¿no es más fácil poner el teléfono lejos? La alarma...
Nada, no hay ningún problema. Yo lo apagaría con el pie o me levanto y vuelvo. No, esto te obliga a, quieras que no, hacer algo que te mantiene... Que, o sea, que te lleva un poco más al estado de vigilia. Porque además, como te digo, este software detecta si lo estás haciendo bien. Es decir, si el trabalenguas lo has hecho bien o si en la foto efectivamente tienes el gesto que se te está pidiendo. Me gusta mucho que no es el único despertador extremo, que es como lo llaman aquí, que hay. Hay otro que se llama Puzzle Alarm, en el que hay que resolver un puzzle para apagar la alarma, Es decir, intelectualmente te espabilan.
Sí, sí,
el
sí,
time
sí.
is money. Yo creo que este funciona estupendamente. Time is money. Afecta al bolsillo de quienes no hacen caso de los avisos del despertador. Lo que hace esto, tú le das el permiso de que te vaya levantando pasta cada vez que pases del despertador.
Y la cuenta bancaria baja, ¿no?
Claro, efectivamente. Yo ahora mismo pues tendría que venir aquí con un bastón, ¿sabes? Y una mochila. Sí, esto. Y otra opción es extrema.
Despertarte con una putada, ¿eh?
Sí. Es joder. Nanda Clocky, que saltará de tu mesilla de noche y seguirá rodando el despertador. Esto es así. Y había uno también que era de goma, que tú lo que hacías era cogerlo y lanzarlo contra la pared, que eso es el sueño de
claro,
todos.
Claro, claro. Yo vi uno muy bueno.
Matarlo que, por ahí, pero es que te sigues durmiendo.
Que usó Ana Simón en El Hormiguero, y era que según estabas dormido y empezaba a sonar, te empezaba a dar tortas con una mano de plástico, y ese te aseguro que te
pero
despierta.
Eso te lo tienes que instalar ahí en el CV, sí. Es muy antiestético.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Un poquito de rock and roll, un poquito de música en Quédate con lo mejor, aquí en Onda Cero, donde estamos repasando los mejores momentos que han tenido lugar en los últimos días. Nos vamos a escuchar a Xavier Lozano. Él nos contaba en Te doy mi palabra cómo comenzó a tocar con objetos de la vida cotidiana, por ejemplo con una muleta o con un ladrillo, y también cómo los toca. ¿Saben ustedes tocar algún instrumento? Pues él no le hace falta instrumento, toca con cualquier cosa.
Yo he tocado pues con una silla plegable. Tenéis en la cabeza que las sillas plegables pues pueden ser estas de madera, pero no me refiero a estas, sino me refiero a una silla plegable hecha de tubo metálico. Entonces, si os fijáis en estas sillas, si le hiciéramos agujeros, que es lo que yo le he hecho, pues podemos tocar como una flauta, porque las flautas, en definitiva, y resumiendo mucho, son tubos. Y yo pensé, si le hago agujeros a las cosas que son tubos, podrían sonar como flautas. Y bueno, es lo que he hecho con esta silla, que es de una conocida marca nórdica de mobiliario.
Déjalo.
Va muy bien esta marca.
Pero, ¿y esta manía de hacerle agujeros a los objetos? ¿De dónde te viene?
Esto apareció un día en mi vida. Yo ya tocaba flautas, ya tocaba instrumentos de viento, y me di cuenta de que hay muchos objetos que ya van bien para tocar. Por ejemplo, en más o menos en los 90, que es cuando yo empecé con esto, mi abuelo se había roto el fémur y andaba con una muleta. Y yo me fijé en que la muleta, casi todas tienen los agujeros para regular la altura, para adaptar a la persona que la va a llevar. Y yo me fijé que, claro, era un tubo con agujeros, la desmonté y toqué, pues, y sonó como si hubiera sonado, la hubiera tocado toda la vida. Y así empecé.
Con una muleta.
Sí, sí, sí.
¿Y con cuántos años?
No, pues yo tendría unos 20 años, claro.
Sí, unos 20 años. Pero desde pequeño, creo que la música, tú has estudiado música, formación...
Sí. Mi formación es clásica. Yo siempre digo que si no hubiera tenido una formación más estándar, igual no habría descubierto estas cosas, pues porque no se me habrían ocurrido. Lo que pasa es que de pequeño... Pues no se te ocurre esto tampoco. Tú lo que quieres tocar son instrumentos de verdad, porque son muy, muy magnéticos y te atraen la atención. Ya esto fue posterior.
Y porque es más original, supongo, se te ocurrió. No hay mucha gente que haga esto, de que con objetos, la muleta, por ejemplo. ¿Cómo suena la muleta? A ver, ¿la tienes ahí a mano?
Sí, mira, la tengo aquí. Mira, os voy a tocar la muleta. Esta es una muleta de las antiguas, porque ahora hace muletas que no sirven para nada, la verdad.
Bueno, no digas eso porque por ejemplo, Álvaro de Iturriaga, que es forma parte del patronato de nuestra fundación, el otro día me enseñaba una muleta que hacen ahora con un material que no recuerdo el que me dijo, tan ligera, que no pesa nada, y para ellos, para personas que necesitan para poder andar, es muy importante cómo ha evolucionado también
los materiales
para hacer una muleta.
Era una broma, y además lo que dices me interesa mucho, porque a mí que no pese también me interesa.
Pero no pesa nada, es impresionante. Bueno, escuchamos cómo suena esa tu muleta.
Mira, va a sonar así.
Impresionante.
Así es como suena.
No me lo puedo creer, de verdad, que eso, tú me estás engañando. Lo que pasa es que menos mal que tengo ahí a Ramón Miravillas a tu lado y me estará diciendo, sí, no te mientes.
Estoy anonadado. Escucha, ¿te imaginas a un señor con muchos tubos entre piernas? Sí, puede ser una muleta, tiene un manillar con una bocina años 20, diverso. Ha llegado con una caja que podría ser la de un fontanero en emergencias en el Ministerio de Agricultura. Porque aquí hay una vía de agua, pero no. O sea, podría haber un Stradivarius dentro, pero no. Hay tubos, algo que parece, no sé, parece... ¿Será un ladrillo?
Es un ladrillo, sí.
A ver cómo suena ese ladrillo.
Es el ladrillo travesero.
No me lo creo que hagas música con un ladrillo. Porque dinero han hecho mucho con el ladrillo, pero música...
Sí. Bueno, este es el ladrillo travesero, porque pensé, bueno, si se te cae uno de estos en la cabeza, pues va a ser de la familia de la percusión. Yo, pues, como soy más de soplar, soplo el ladrillo así.
El ladrillo mide unos 4 o 5 palmos, es un ladrillo enorme. Enorme.
Haz una foto, Ramón. Hazle una foto. Tú, nuestro compañero, ¿quién te acompaña en control?
Cuando se me pase el parálisis.
Hacéis una foto con todo lo que lleva y la ponemos en nuestra red para que la gente lo vea. Realmente es muy, muy original. Actúas, no sé, haces...
Sí. Bueno, sí, actúo en solitario muchas veces. Entonces, bueno, que es más como un monólogo, donde cuento qué me ha llevado a tocar estos instrumentos y cómo los toco. También es bastante didáctico, pues porque me veo en la obligación de explicar cómo hago todo esto. Y luego a trío también, y colaboraciones con quien haga falta también.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Él es uno de los directores más prometedores del cine español. Tiene largometrajes muy premiados como El Concursante o Enterrado, Buried. También tiene cortometrajes que fueron muy premiados en su momento, como el corto que se llama 15 días. Estamos hablando de Rodrigo Cortés. Aparte de colaborar en esta casa, en La Cultureta, los viernes por la noche, con Carlos Alsina, también estuvo charlando en La Rosa de los Vientos acerca de su nuevo libro que se llama Dormir es de Patos.
El título del libro, Dormir es de Patos, no solamente es una metáfora, sino que también es una realidad, ¿no?
Sí, es una realidad y como mínimo nos permite comprender a todos los nocherniegos que estamos ahora escuchando La Rosa de los Vientos que no pertenecemos al sector avícola, al menos nos queda ese consuelo, estamos en el otro sector de la sociedad.
Que la noche tiene muchos secretos y la noche, por lo menos algunos, nos ayuda a la inspiración, nos ayudamos a la reflexión, que la luna es mejor que el sol en algunos casos.
Lo que ayuda sobre todo es el silencio que se genera en las casas cuando todo se apaga, cuando el mundo se apaga, cuando los demás duermen. También es verdad que cuando estás creando, en cualquiera que sea tu disciplina, cuando entras en esa fase de fluidez, se apaga el mundo, sea lo ruidoso que sea, no importa dónde estés, puedes estar en mitad del Grand Central de Nueva York y aún así conseguirás aislarte.
En el libro haces muchísimas reflexiones, no sé cuántos, cientos de ellas, muchas de ellas publicadas en tweets, en internet, en Twitter, y muchos poemas. Tú calificabas en una entrevista esos poemas, esos tweets, esas ideas, que a mí me encanta el concepto, la metáfora o lo que sea, de mariposas.
Sí, mariposas además en un sentido no necesariamente poético, sino que son tan importantes las alas y su suavidad como los alfileres que las clavan, porque al final son mariposas disecadas y clavadas en un corcho, para bien y para mal.
El mundo va muy deprisa, muy rápido, a las 3 son las 2, ese libro estuvimos hablando, estuviste aquí en nuestro programa. El concepto es el mismo o parecido, son ideas, son reflexiones, pero este nuevo, Dormir este Patos, también es hijo de su tiempo, ha vivido esa transformación y un poco recibe, en tu caso, en tu persona, un poco lo que está pasando en el mundo, ¿no? Hay mucha discusión, opinar. Si costará dinero, ¿qué dices tú? ¿Verdad?
Sí, sí, sí. El hecho de que todos tengamos una opinión dice muy poco en su favor. Esa es la verdad. Pero sin que uno sea del todo consciente de las razones por las que escribe algo, es verdad que al final cualquier cosa que uno haga, es la digestión de su percepción del mundo o del procesado de todos los estímulos que uno recibe y que acaba volcando en forma de mirada. Así que con estos 2 años de diferencia necesariamente tienen que estar definiendo a alguien que está ubicado en un sitio distinto.
Hay mucha crítica y reflexión en este libro, pero también lo hay en tus películas. Todas ellas muestran con imágenes, pero ideas un poco lo que te seducen determinados temas o lo que te hace venir a la mente determinadas ideas en Luces Rojas, en Varietz, anteriormente en El Concursante. Son ideas que tú intentas plasmar de una forma u otra.
Sí, además que tratas de no cerrar completamente para que el espectador y para que el lector pueda hacer los deberes, pueda hacer su trabajo también. Muchas de estos pequeños, casi los calificaré de antiaforismos, más que aforismos, ya que no tienen una vocación aleccionadora, son incluso aparentemente contradictorios entre sí, porque lo que buscan es generar una determinada reacción y hacer que el lector tenga que dar una vuelta a la manzana, que eso le afecte de alguna manera y le obligue a hacer un pequeño viaje, sea cual sea su conclusión. No tratas de devolverle como un marchamo una idea cerrada en forma de opinión, algo por lo que siento en general iris y pela, sino darle un terreno de juego sobre el que jugar.
El libro, precisamente hablando de formas, no es rectangular, es cuadrado. Hay que romper un poquito con las cosas que quedamos por hechas, entre otras, que los libros tienen que ser rectangulares. Pues no, este es cuadrado y encima barato.
Sí, es verdad, es perfecto para el juego del amigo invisible, porque ni siquiera llega a los 10 euros. Como autor, el hecho de que el libro sea cuadrado, que es una de las cartas de naturaleza de su editorial, de Editorial Delirio, te quita mucha presión, porque ya no tienes por qué hacer un libro redondo. Ya simplemente puedes tender al cuadrado perfecto y quedarte con ese consuelo.
Y luego encima se puede llevar en el bolsillo, porque es un libro de bolsillo de verdad, y se puede llevar encima y abrirlo por cualquier página, porque uno lo puede leer entero desde el principio hasta el final, pero puede hacerlo, no sé en qué entrevista era, decían, como el arte de la guerra, pero que no se compare, ¿eh?
No, o como Li Qin incluso. Sí. Sí, sí, lo puedes leer como quieras, efectivamente, y mucha gente lo abre casi como quien lo consulta al azar en cualquiera de las páginas. Tiene varias ventajas, una de ellas es que efectivamente al ser pequeño no se te nota que lees, entonces en cuanto alguien te ve leyendo te lo puedes guardar rápidamente y no tener que dar ningún tipo de explicación, y cabe en un montón de sitios del cuarto de baño, así que efectivamente en ese sentido son todo ventajas. Pero aunque puedas leerlo siguiendo un orden aleatorio, tiene un trabajo de edición muy concreto y muy específico que genera un ritmo concreto. Si alguien empieza a leerlo en el primero, por el primero de la primera página, y sigue todo su viaje hasta el último, se va a dar cuenta que está sintonizando un determinado mundo que genera una especie de rampa ascendente en el mejor de los casos.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Hemos empezado el programa con las versiones de Nacho García en Te doy mi palabra y vamos a cerrar esta primera hora igual, pero con las de otra semana que se nos habían quedado en el tintero. Versiones que nos trae de temas clásicos de David Bowie.
El 20 de enero, ya desde esta semana, se considera día de David Bowie en Nueva York.
20 de enero.
Efectivamente, no el 10, que es cuando falleció.
Ah, vale. 10 de enero, claro, 10, el día de su muerte.
El 10 de enero falleció, el 20 a partir de esta semana es el día de David Bowie en Nueva York. Dos días después de su muerte, esta señorita que vamos a escuchar le hizo un homenaje. Esta señorita aprendió con David Bowie. Su primer concierto en directo fue un concierto de David Bowie. Me refiero a Madonna.
¿Conoces a Madonna, Jordi?
Conozco a su ex marido, a Guy Ritchie, bastante.
Ah, creí que ibas a decir a Sam Pan.
No.
¿Que fue también su marido?
Sí.
Bueno, pues esta misma canción, Rebel Rebel, que es una canción que hizo en el 74 Bowie, justo cuando estaba terminando ese modo glam que él tenía, como rey del glam. Pues esta versión la cantó dos días después de Madonna, el mismísimo Bruce Springsteen. Explicando que él fue ayudado por Bowie en sus comienzos.
¿Ah, sí? Bueno, lo que he leído estos días con la muerte de David Bowie es que sus compañeros, aquellos que lo conocieron, aparte de hablar de las excelencias musicales que nadie pone en duda, ¿no? Y de la trayectoria tan impresionante, que era muy buena persona. David Bowie con sus colegas, con sus amigos, bueno, con sus amigos, ser buena persona, no, con el mundo, que ha ayudado a mucha gente en el mundo de la música.
Bueno, pues mira, otra grande, Ricky Lee Jones, la hacía en 2013 esta misma canción y tocaba la guitarra con ella un gran guitarrista, el de los Stray Cats. She's not sure if you're a boy or a girl. Hey babe, your hair's all right.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Thank you.
Noticias en Onda Cero.
Buenos días. En Taiwán se elevan a 5 las víctimas mortales tras el terremoto de 6,4 grados registrado al sur del país. El último parte del Servicio Nacional de Bomberos habla de 154 heridos, 49 de ellos en estado grave, 316 rescatados y 120 personas que aún permanecen atrapadas entre los escombros de hasta 14 edificios derrumbados o bien seriamente afectados por el seísmo en la ciudad de Tainan, cuya imagen en este momento es devastadora, con vehículos destrozados, escapes de gas e interrupciones del suministro eléctrico. El tren de alta velocidad ha tenido que ser cancelado, su servicio, y el gobierno de la isla ha movilizado ya 800 militares que, junto con los bomberos, trabajan en el rescate de supervivientes. Aquí en nuestro país, la ronda de contactos de Pedro Sánchez para buscar acuerdos de investidura continúa este sábado en el Congreso de los Diputados. Hasta allí se desplazan el presidente y portavoz del Partido Nacionalista Vasco, después de que los encuentros con Podemos y Ciudadanos dejaran en vía muerta cualquier opción de formar gobierno para el Partido Socialista y con unas nuevas elecciones tomando fuerza. Pablo Iglesias insta a Sánchez a elegir entre ellos o la derecha, y por alusiones este pide que reconsidere su decisión y sigue tendiendo la mano.
Nuestro equipo negociador va a estar listo desde el mismo momento en el que el Partido Socialista opte definitivamente por un gobierno de progreso. Yo espero que sea pronto. Si no es así, nosotros no vamos a trabajar para que haya un gobierno con las derechas. Y eso se lo he transmitido a Pedro Sánchez.
Hoy el señor Iglesias lo que me ha dicho es que mientras hable con otras formaciones políticas, por ejemplo con Ciudadanos, que no cuente con el partido de Pablo Iglesias para intentar construir ese gobierno progresista. Y mi respuesta es que la puerta va a seguir estando abierta a Pablo Iglesias y a Podemos.
Pues bajo esta línea roja de romper con Ciudadanos, propuesta por Podemos, se reunían después los equipos para la negociación del Partido Socialista y la Formación Naranja, cuyo portavoz, José Manuel Villegas, escenificó la buena disposición, no sin dificultades.
Si me preguntas si es fácil o difícil, pues no es fácil. No es fácil, pero las dos partes hemos expresado la voluntad de intentarlo y de intentarlo, pues eso, con lealtad y de una forma sincera.
Por cierto, que Izquierda Unida, otra de las formaciones citadas a un pacto con el Partido Socialista, tiene hoy Consejo Político, donde deberá designar su equipo negociador, además de aprobar el proyecto de viabilidad de la formación y decidir las bajas en su plantilla. Esto último ya en materia doméstica. Otra de las citas de este sábado va a estar en Cataluña, donde se espera que Mariano Rajoy aluda a varios asuntos, uno de ellos el requerimiento de que acuda al Congreso de los Diputados antes de ir al Consejo Europeo del 18 y 19 de febrero, donde se tratarán, entre otros asuntos, la crisis de los refugiados y la relación del Reino Unido con la Unión Europea. No cabe duda que también habrá referencias este sábado a las negociaciones en Liza para formar gobierno, también a la hoja de ruta separatista trazada por el gobierno que preside Puigdemont, todo un día después de que el Consejo de Ministros en Funciones aprobara llevar al Alto Tribunal, al Tribunal Constitucional, la creación de la Consejería de Exteriores. El titular de esta cartera, en la Generalitat, Raúl Rumeda, alega que la norma les ampara, idéntico parecer el que alberga el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Cataluña ha hecho, hace y hará política de acción exterior, está previsto, está contemplado en el marco estatutario, está contemplado en el marco de la Constitución, tenemos competencias para hacerlo, por lo tanto, tranquilidad total y absoluta respecto a las funciones que estamos ejerciendo y además también respeto total y absoluto, obviamente, por el mandato ciudadano que tenemos.
El gobierno está en funciones como consecuencia de los mandatos constitucionales, pero el Estado de Derecho nunca está en funciones y, por lo tanto, la tutela, la vigilancia, la garantía del cumplimiento de la Constitución, del orden constitucional y de las competencias que cada administración pública tiene atribuidas, tienen que estar permanentemente vigilantes por parte del gobierno.
En deportes esta madrugada, en la NBA, los Grizzlies de Marc Gasol, con 10 puntos, han vencido 91-85 a los Knicks de Calderón, que ha anotado 18 puntos. Ahora están jugando los Bulls ante Denver, están venciéndolo Chicago sin Pau Gasol, con esguince en una de sus manos, y Mirotic con apendicitis. Ambos son baja en la Euroliga, sexta jornada del top 16, y victoria del Baskonia en la cancha del Real Madrid por 68-77, que complica mucho la clasificación para el conjunto blanco, para el conjunto de Pablo Lasso. Más información en menos de una hora, cuando sean las 6, las 5 en Canarias.
Síguenos por internet en ondacero.es.
Si
¿Trabajas en el campo o eres amante de la naturaleza? Escucha a Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan.
Comienza Onda Agraria para ser los primeros en hablar de campo, de agricultura.
Vamos a viajar hasta Salamanca para conocer cómo se encuentra la situación de los ganaderos tras los numerosos ataques de los lobos.
Y hoy nuestro protagonista es la granada. ¿Qué nos aporta la granada?
Es una de las llamadas superfrutas.
Vamos a centrarnos ahora en otro sector estratégico de nuestra economía. Vamos a hablar de pesca.
Hablamos de producción agraria y de alimentación.
También de ocio al aire libre.
Sábados y domingos de 6 a 7 de la mañana te esperamos en Onda Agraria.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Segunda hora de nuestro programa, segunda hora de Quédate con lo Mejor. Estamos repasando los mejores momentos que tienen lugar aquí en Onda Cero, en esta casa, en los últimos días. Momentos que ustedes pueden escuchar al completo en nuestra web, en OndaCero.es. Aquí solo hacemos un resumencillo para que no os dé tiempo a escuchar muchas cosas, pero si ustedes lo quieren ampliar, saben que se pueden descargar los podcasts de los programas y escucharlos al completo. Nos vamos hasta La Brújula, vamos a hablar de médicos, vamos a hablar de la historia de Ignacio Summerways.
Estamos emitiendo desde la estación meteorológica Punta Norte para La Brújula, y en el capítulo de hoy vamos a contar una historia tan real como sorprendente en la que hay muertos que terminan quitando la vida a los vivos. Podría decirse que Summerways luchó contra zombies mucho tiempo antes de que Hollywood les diese por rodar películas de muertos vivientes. Esto que voy a relatar fueron los hechos según y cómo acontecieron. Ignacio Summerways trabajaba en dos clínicas de maternidad distintas y se percató de que en una de estas clínicas las parturientas morían más que en la otra. Estamos hablando de mediados del siglo XIX, cuando ser madre era toda una aventura ya desde el mismísimo momento en el que la mujer daba a luz. De hecho, fíjate, en los hospitales más avanzados de Europa, un 20% de las parturientas moría a los pocos días de haber dado a luz a su hijo a mitad del siglo XIX. Hay que tener presente que en el mejor de los casos, la estadística así lo ilustra, cuando ellas se quedaban embarazadas, había una posibilidad entre 5 de perder la vida.
Bueno, entonces, Cancho, ¿qué diferencia había entre una clínica y la otra de las que trabajaba el doctor?
Bueno, exactamente esa fue la pregunta que se hizo el doctor Summerways. ¿Qué había distinto? ¿Qué sucedía en uno de estos lugares? Esa pregunta le atormentó durante bastante tiempo hasta que dedujo cuál podía ser la respuesta. En el sanatorio donde morían más madres, los aprendices de médico ayudaban en los partos después de haber recibido clases de anatomía, en las que manipulaban cadáveres. Iban de la morgue al paritorio. Esto que ahora nos puede parecer una locura,
pues sí.
Entonces, a mitad del 19, bueno, pues era algo habitual. El doctor se percata de que algo putrefacto e invisible procedía de los cadáveres y llegaba hasta las madres, arrebatándoles la vida. Semmelweis es el primero en intuir a los microbios, a los gérmenes. Llega a instalar lavabos en los accesos a las salas de parto, pero sus compañeros le tomaron por un chiflado y este doctor acaba siendo despedido por primera vez.
Hombre, si hubo alguna segunda vez es porque tuvo oportunidad, alguna oportunidad al menos.
Alguna tuvo, sí, porque hubo gente que sí creyó en él, le readmitieron, consiguió que los estudiantes se lavasen las manos con cloruro cálcico, enseguida el porcentaje de muerte se reduce drásticamente de una forma muy apreciable, Semmelweis empieza a acorralar a la septicemia, que era el problema de las parturientas, sin embargo, también empieza a recibir acusaciones. Se rumorea que falseaba las estadísticas que había elaborado. Todo empieza a enredarse demasiado mientras trata de implantar obsesivamente sus ideas, poniéndose hosco, poniéndose hostil, y cuanto más agresivo se ponía, más fácil resultaba cuestionarlo.
Imaginemos a aquel hombre rodeado de médicos diciendo que ellos eran los asesinos y que si se negaban a aceptar su doctrina matarían a muchas más mujeres de las que habían matado desde el inicio de sus carreras. Aquello era inaceptable, así que fue despreciado.
Atormentado por el desprecio, su última aparición pública es en la sala de disección de la Facultad de Budapest en Hungría. Ante el espanto de los alumnos, toma un bisturí y desgarra un cadáver. Escarba con sus dedos entre los tejidos. Nadie se atreve a detenerle. Se vive un momento que podemos imaginar de enorme consternación. Los estudiantes de medicina tenían delante a un hombre desencajado. De repente, usa el escalpelo para cortarse a sí mismo delante de los estudiantes. Se oyen gritos, hay un tumulto. Finalmente consiguen desarmarle. Pero ya era demasiado tarde. Samuel Weiss acababa de infectarse deliberadamente tratando de demostrar sus conjeturas. Y a los pocos días, David estaba muerto.
Sin duda fue un visionario.
Él lo fue y sus colegas y la comunidad científica del momento, pues fueron unos obtusos. No comprendieron que las hipótesis deductivas de este médico estaban en lo cierto. Y así lo demostró solo 15 años después el profesor Pasteur, que en su caso sí pasó a la posteridad. En cambio, Samuel Weiss, durante muchísimo tiempo, fue un desconocido.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Es la sintonía que le hemos puesto a José Mí Rodríguez Siero. Llega con su consultorio para aclararnos dudas de protocolo y de cómo debemos ir bien vestidos, y hablarnos de un tema que a él le horroriza, como es el chándal.
Hemos leído en la revista Tentaciones que vuelve la moda del chándal, pero chándal a la antigua usanza de los de rayas en las mangas y goma en los bajos del pantalón. José Mí Rodríguez Sieiro, te planteo una pregunta que más o menos conozco la respuesta, pero quiero compartirla con los oyentes. ¿Es adecuado ir a comer fuera en chándal, aunque se vaya con la familia o en un restaurante normalito?
Pero vamos a ver, ¿quién dicta esa moda?
No sé. Es una buena pregunta. ¿Quién dicta la moda? Tú me puedes responder
¿Quién dicta esa moda? Claro, o sea, ¿quién dicta esa moda?
Gente como usted.
No le voy a contestar, No le voy a contestar,
Yo creo que las marcas deportivas, Nike, Reebok.
Vamos
estas
a ver,
cosas.
Pero eso es para la gente que hace deporte. Yo como no hago deporte, yo el chándal no lo quiero para nada. Yo qué hago yo con un chándal vestidito.
Pero tú te vas a comer a alguien con un chándal puesto, la otra persona.
Yo no voy a sitios donde la gente vaya con chándal. ¿Estamos de acuerdo?
Sí,
pues
sí,
ya está. Así. Y nadie ha osado nunca en venir a mi casa en chándal, porque si vienen a mi casa en chándal,
eso te iba a preguntar.
No, pues salen por la puerta.
Le dice, pero se lo dices educadamente, le dices, ¿cómo se te ocurre venir a mi casa con esta pinta?
No, ¿cómo se me ocurre? No. O sea, le digo, mira, perdona, pero no. Esto es como aquel que llamó y me dijo, acabo de bajar del barco de fulanito y entonces voy a ir en shorts. Y le dije, pues no vienes en shorts porque la gente está vestida. Vamos vestidos de verano, sí, no llevamos
del barco,
traje.
No le ha dado tiempo a cambiarse.
Pues que no vaya, pues que no venga.
Porque llegue tarde.
Su presencia no me interesaba nada.
O sea, y anunciar en los sitios públicos no está permitido venir con chándal. ¿Lo ve usted como posible?
A ver, don Lorenzo, que no le he entendido
en
nada.
En los sitios
lo
públicos, en los restaurantes y tal.
Pero si lo estamos hablando de que me parece una falta de respeto hacia la gente.
No, pero decir que no deben entrar en este.
Pues como está el derecho de admisión reservado. ¿O no lo sabe usted?
No lo sé.
Oye, Josemi, y claro, nos pregunta un oyente, ¿y las deportivas cuándo y para qué? Aunque sean de marca y caras. ¿O no?
Ayer, cuando fui a almorzar a Quintín, estaba Nati Abascal con unas zapatillas estampadas bastante bonitas. Bastante bonitas. Es más, a Palomita Segreyes le gustaron mucho.
Yo a menudo vengo en deportivas y nunca me lo has afeado.
Es que, ¿por qué les llamas deportivas? Eran las bambas de toda la vida.
No, hombre, son de... No, exactamente.
Pero con otras
zapatillas
marcas.
Zapatillas de deporte
la
y otras
Reebok,
marcas, sí.
La Reebok, la no sé qué.
Sí, Munich,
yo tengo algunas. Pero yo he andado 15 y 16 kilómetros por París diarios con zapato.
¿Y con chanclas?
La gente no sabe lo que es usar zapato. Vamos a ver, con chanclas, depende a dónde vaya, claro.
¿Con chanclas?
Porque si baja uno del hotel a la piscina, pues puedes llevar una.
Eso,
¿chanclas que llamáis? Las hawaianas, las de dedo, ¿no?
Pero también no pueden ir a una cena con unas chanclas en verano.
Hombre, si es, vamos a ver, es
una
más
zona
complicado.
De playa, eso sí.
Es más complicado. Lo que pasa es que la gente en España va poco al podólogo. La gente en España va poco al podólogo.
Las uñas, quiere decir las uñas de Gavilán Colorado, ¿no?
La cultura del podólogo no existe. Y entonces la gente es muy aficionada, que en cuanto hace buen tiempo, en Madrid se colocan zapatillas de cruzar el río Jordán. Que son aquellas que cuando éramos niños veíamos aquel bíblico cruzar y venían unas horrendas...
¿Se refiere usted a las sandalias de pescador esas?
¿No? Esas sandalias de pescador que ahora pasaron a ser como cosa de surfero, para alguien que nunca ha hecho surf ni nada. Eso es mucha...
Bueno, claro.
Hay mucha gente de ese tipo, ¿sabes?
Bueno, hay gente que se pone cazadoras de moto y nunca se ha subido...
Claro,
de
estas
zapatillas con calcetines se alivia, José Mí. Si llevan
sandalias, se refiere usted a sandalias con calcetines.
Eso es tipo muy de medio pelo americano.
Sí, de turista
De medio pelo alemán, nórdico.
Centro Europa,
a mí me hace gracia cuando la gente habla de los nórdicos, no de los países nórdicos.
Sí, sí.
Y a mí me hace gracia y digo, nunca han ido, porque si van, vuelven espantados la mayoría. O sea, no conocen nada los nórdicos, ¿verdad? El otro... O sea, nada.
No quiero
estropear a nuestra audiencia
anécdota, no.
Nórdica. No quiero, porque hay gente nórdica muy guapa, etcétera, etcétera. Pero hay que ver la calle, ¿eh? Hay que ver la calle.
Póngame un ejemplo. Nos queda un minuto de programa, pero póngame un ejemplo.
Hay que ver la calle de Helsinki, ¿eh? Y hay que ver los que van en el barco de Estocolmo a Helsinki, ¿eh?
¿Qué les falta o qué les sobra?
Vamos. Ahí es donde yo me realicé de verdad como asesino.
Pero llegó a cometer...
Cuando tiré a un par de ellos, a uno por un hueco de una escalera y a uno por una borda.
¿Y perecieron?
No, porque había una red, ponen una red para borrachos. Estaban borrachos los dos. Y entonces le dije a un amigo mío, yo voy a tirar a uno de estos y me imagino que estoy cargándome a un enemigo. Es maravilloso, perdona, pero es el instinto asesino que llevamos todos y que usted, don Lorenzo, lleva durante 17 años que llevo aquí queriendo matarme y no puede ser conmigo.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
¿Cómo nos gusta? gusta la sección del Disco Forum de José Luis Salas en No Sonoras. Esta semana hemos elegido una de ellas, en la que habla de James Brown, de Coldplay con ritmos latinos y de alguna que otra cosilla más.
James Brown. Fue un 1 de febrero de 1965 cuando, en los estudios de Arthur Smith en Charlotte, en Carolina del Norte, el padrino del soul registraba esta barbaridad llamada Papa's Got a Brand New Bag. Papa's got a brand new bag. James Brown. Con esto te levantas seguro. Atentos a tu disquillo. Ese piano. Año 2013. Llegaban a lo más alto en medio mundo. Coldplay atacaba con el reloj. Los relojes. Aunque esta es una versión distinta. Muy del disco Forum de Onda Cero, porque tiene su sonido latino. Más que la original, que es un poquito más lacia. Clocks, Rhythm of the Worlds, el ritmo de los mundos. Coldplay, Italia como hoy, año 2013, lo más alto en las listas de venta de medio mundo. Que me gusta esta versión, mi amor. ¿Y la lluvia? ¿Y la lluvia qué? Esto llegaba al número uno con la inconfundible voz de Neil Sedaka en el 75, Lord in the Rain. Strolling along country roads with my baby, it starts to rain, it begins to pour. Without an umbrella, we're soaked to the skin. I feel a shiver run up my spine. I feel the warmth of her hand in mine. Ooh, are you laughter in the rain? Walking hand in hand with the one I love. Ooh, how I love the rainy days and the happy way. Que me gusta la canción, Lodger in the Rain. Y en el disco Forum de Onda Cero nos vamos a la NASA. Tal día como hoy en el año 2008, la NASA elegía oficialmente la canción que iba a dirigir a lanzar al universo más profundo. Evidentemente, Across the Universe, los Beatles. Es la que ahora mismo está surcando las estrellas. Possessing and caressing me. Envío todo mi amor a los aliens. Con mis mejores deseos, Paul McCartney también incluyó el mensaje en la nave. Nothing's gonna change my world, canta John Lennon. La canción oficial de la NASA para surcar el firmamento. Y hablando de estrellas, fue un día como hoy cuando llegaron a lo más alto en esta versión. 1992.
Pero qué bonita es.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Después de la música llega el momento de ponernos un poco más serios, por no decir muy, muy serios. Que esta semana, en Julia en la Onda, Esther Arén, inspectora jefe que lucha contra el acoso escolar, estuvo contando su experiencia con niños que han intentado suicidarse y con familias que han perdido alguno de sus pequeños por esta causa.
Tenemos la impresión, por lo que ha ocurrido últimamente, el suicidio del niño de Diego con 11 años, tenemos la impresión de que es un asunto muy grave, pero que no sabemos muy bien. Parece que los padres no acabamos de saber qué es lo que ocurre con nuestros hijos cuando les dejamos en la puerta del colegio, ¿no? Cuando le pasa al hijo de otro decimos, ¿pero en casa no notarían nada? Pues parece ser que no. Es todo muy complicado, ¿no, Esther?
Sí, es verdad. Los padres no nos enteramos de nada. Y es muy importante tener una realidad y vivir en esa realidad y estar donde están los menores. De hecho, nosotros en Madrid habíamos empezado con el plan director dando charlas a partir de 12 años y en las últimas reuniones en delegación de gobierno ya se acordó que bajábamos a 10 porque es que entramos en los coles, preguntamos en una clase ¿cuántos tenéis teléfono móvil? Y de 26 niños, 23 tienen teléfono móvil. Ahí ya es cuando, como policías, nos damos cuenta que efectivamente sueles. Preguntamos en una clase, ¿cuántos tenéis teléfono móvil? Y de 26 niños, 23 tienen teléfono móvil. Ahí ya es cuando, como policías, nos damos cuenta que efectivamente es una realidad que hay que parar y que hay que, entre todos, formarse y ayudarse. Porque esto no es un problema solo ni de los padres, ni de la policía, ni de los colegios. Es un problema social, realmente.
Estoy pensando que habrá muchos profesores en este momento escuchándonos, o padres, o directores de colegio, que digan, hombre, aquí no ha venido nadie a darnos una charla. ¿Eso se puede pedir, Esther?
Sí, tenemos un correo a nivel nacional, que es seguridadescolar@policia.es, para cualquier problema de ciberbullying, y participa@policia.es, para que en cualquier ciudad de España. Bueno, en Cataluña y en el País Vasco no está la Policía Nacional, pero en el resto de España, en todas las comisarías, hay un delegado de Participación Ciudadana.
Yo supongo que la Ertzaintza y los Mossos de Escuadra tendrán también una unidad, ¿te consta o no, Esther?
Sí, vale. Porque están ya en ello y aparte que trabajan en la misma línea también, ¿eh?
Y de la experiencia de haber ido ya por los colegios a hablar con profesores y, bueno, y ver a niños y pedir incluso que baje la edad, porque con 10, 11 años ya notáis que pueden estar sufriendo acoso. El abuso físico creo que no es el más importante, ¿no? Que es el que a lo mejor los de nuestra generación recordamos. El abuso físico del grandullón que iba por ahí intimidando al que llevaba gafas o al bajito o al gordito. Pero lo de ahora es distinto, ¿no?
Sí, es que además aquí siempre hay una frase que hay que desmitificar. Siempre te dicen, es que eso ha ocurrido toda la vida. No, a ver, no ha ocurrido toda la vida. Ahora es una realidad completamente distinta. Ahora, antes el acoso escolar, pues había unas pruebas porque lo estás viendo, porque hay testigos. Ahora todo va a través de las redes. Y hay siempre un ejemplo que les ponemos tanto a los peques como a los padres, como a cualquier colectivo que vamos a dar charlas. A ver, igual que tú, si le das a un menor un coche con 14 años sin carnet de conducir y sin acompañarle, está claro que no va a resultar ileso. Es decir, que lo menos que le puede pasar es que se muera. A un niño de menos de 14 años le estamos dando terminales de última generación para que vayan a 200 por las redes y sin que tengan idea. Esa frase de, es que el niño es el que sabe. No, a ver, el niño es el que más lo usa, pero no tiene ni idea.
Claro.
Y hay que tener claro, y los que estamos en redes y los que estamos en ese mundo, sí, lo estamos viendo y lo estamos avisando, pero el que no está en esa realidad es como que no le afecta o no lo ve.
¿Y a qué edad más o menos deberíamos, por la experiencia que tienes como inspectora jefe, Esther, que seguro y porque has visto en tantísimos colegios, a qué edad debe dársele un teléfono móvil a un niño? Lo digo porque, si has dicho antes que prácticamente el 98% de la clase lo tenía, y luego no solamente el móvil, también que tengan WhatsApp, por ejemplo, que es otra manera de comunicarse, pero también de que puedan ser agredidos.
Claro, es que aquí hay distintas realidades. Por un lado, cada padre sabe la madurez que tiene su hijo. Los especialistas lo que dicen es que con menos de 12 años tampoco se le debe dar un móvil, sobre todo con conexión a Internet. Pero es que después el problema es que el desconocimiento hace que todo el mundo esté metido en ese mundo, porque si no tu hijo es un friki. Es decir, WhatsApp no se debe tener hasta los 16 años. Eso casi nadie lo sabe, según la propia red como WhatsApp. Vale, que con 13 años le das a un niño un terminal y que está en WhatsApp, habrá que enseñarle, habrá que pactar con él. Hay consejos que le estamos dando, por ejemplo, a los padres, y en general muchos ni lo utilizan. A ver, tú no tienes que estar todo el día metiéndote en su teléfono móvil, pero pactas con tu hijo, ya que el móvil es mío, lo pago yo, tú todas las semanas te mandas los WhatsApps a un correo. y si pasa algo, ya es cuando lo vamos a mirar. Porque al final, ellos se les satura el teléfono, es que tengo que mirarlo, que tengo muchos mensajes. Bueno, pues que lo mande un correo. Y si hay un groomer, si hay un pederasta, si hay un ciberbullying, ahí lo podemos detectar. Es importante tener pruebas porque después, en muchos casos no se denuncian, y si se denuncia no hay pruebas. Y al final Fiscalía archiva, claro.
Claro, aquí dice un oyente, Manuela, que los padres tenemos que observar sin ser vistos, enterarnos sin que se enteren, control oculto. ¿Qué os parece esto?
A ver, depende, porque si tiene 13 años y tú le haces eso, al final pierdes la confianza. Sin embargo, si con 10 años le das un teléfono móvil, como no estés ahí, es que la va a liar. Es decir, depende la edad y depende... Yo creo que los que nos dedicamos a esto estamos más de acuerdo en educar. Para juntos, yo sí me siento muchas veces con mi hija para ver los grupos y sobre todo saber los amigos virtuales, es lo más importante.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
La hemos visto en El Hormiguero esta misma semana. Estuvo también en Más de Uno charlando con Juan Ramón Lucas acerca de su nuevo disco llamado Lubna. Es Mónica Naranjo.
Debió ser en 2009 y desde entonces pues ha ido grabando por el Gran Teatro de Elche, los estudios Montepríncipe en Madrid, Drihans en Glasgow, Mágica Studios, con la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche, el Orfeón Ciudad de Elche y el Orfeón Voces Crevillentinas. Y el resultado... ¿Ibas a decir algo? ¿Vas a hablar de todas estas bandas?
Pues mira, tengo que decir que este ha sido un disco que...
Largamente parido.
Largamente parido, pero muy generosamente hecho, porque fíjate, sobre todo la Orquesta Sinfónica de Elche, las voces de Crevillente, el teatro principal donde fue grabado todo esto en Elche, ha sido cedido generosamente. Ellos como artistas decidieron participar. Y sin ellos realmente no hubiéramos podido hacer realidad este sueño, porque para hacer hoy por hoy proyectos como este tipo se necesita una gran financiación. Y si hubiera tenido que financiar también esa parte, yo creo que todavía estaríamos esperándolo.
A Oscar le da un sincope.
A Oscar se queda sin pelo, nene.
Esto es Jamás. Una canción ilustrada por un videoclip
espectacular.
Muy italiano, espectacular, muy neorrealista, muy italiano, en blanco y negro. A mí me ha encantado el videoclip. Y la historia que cuenta es tremenda, ¿eh?
Sí, es terrible.
Contaré que parí. Rendirme jamás.
Un bebé con amor. La mitad era él. La mitad era yo.
Es la historia de la pérdida de un hijo. Un dolor que por lo menos de cerca conoces. Aunque no haya sido.
Desgraciadamente sí. Sí. Y eso es insuperable. O sea, nosotros lo hemos ilustrado de alguna manera en este corto. Uh-huh. Pero bueno, es lo que comentábamos un día yo y el director. Esto no siquiera es un pequeño 1% de lo que realmente significa para una madre, porque es antinatural. No, es un orden que no debería existir. No deberíamos, los padres no deberíamos ver jamás ir a los hijos, nunca.
Es nunca. Antinatural, es verdad.
Es antinatural.
Y por eso duele de esa forma.
Sí, y por eso es una herida que nunca, jamás, aunque tengas más hijos, nunca cicatriza.
Voy a caer con dignidad, rendirme jamás. Es lo
y es
que
jamás
cuenta.
con la fuerza que lo dice Mónica. Oye, por cierto, ¿cómo tienes la mano, Mónica? ¿Cómo va?
¿Qué ha pasado con la mano?
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Es que
10 horas firmando, ¿no?
10 horas firmando y ha batido un récord Mónica Naranjo. Y la fuerza, ahí, dejar de firmar jamás, ¿no? En este caso fue...
Hombre, es que me parecía tan feo. O sea, no, la verdad es que no esperábamos un recibimiento así, ni esperábamos unas ventas así, ni tampoco una recepción.
Déjame que lo diga Mónica, en la FNAC, en Madrid, cuando sale el disco, empieza a firmar a las 5 de la tarde,
de la tarde.
Y termina de firmar cuando la última persona que estaba en la cola llega a Mónica Naranjo, que son las 3:30 de la mañana. Eso no lo hace nadie.
Pero hay que hacerlo. Deberíamos hacerlo todos. O sea, una persona que viene de lejos, ten en cuenta que cuando hay firmas, hay gente que viene de todo el país y viene del extranjero, en este caso, venían muchísimas personas del extranjero. Uh-huh. Entonces tú lo que no puedes hacer es decir, bueno, pues porque cierra el FNAC a las 9:30 ya me voy a ir. Uh-huh. No, te quedas. Si todos estamos de acuerdo, el FNAC estaba de acuerdo también, entonces tiramos para adelante. Y me da igual, como si hubiéramos estado hasta las 9:00 a.m, cojo el primer tren y me vuelvo a casa, es decir, es lo que hay.
Mónica, claro, suena a ópera rock total y no solo rock, pero vuelvo otra vez a la historia, a la intensidad con que narras la historia y a la misma intensidad con que transmites el drama, transmites eso que ya en otras canciones, iba a decir, conocías, míticas tuyas, en reflejas también, tus ganas de vivir, resistir, siempre hacia adelante. Por mucho que te suceda algo tan espantoso de lo que uno nunca se recupera, como la muerte de un hijo, tienes que vivir, tienes que resistir, tienes que aguantar, mirar y seguir hacia adelante. Es un lema vital, claro, porque si no
volverías tantas veces a ver. Intentar sobre todo ver la vida con luz, con alegría, con color, no verla en blanco y negro. Eso es muy importante. Yo creo que cada uno tenemos nuestra propia historia, cada uno tenemos nuestras vivencias y cada uno hemos sobrevivido de la manera que nosotros hemos podido. Uh-huh. Pero yo lo que nunca, nunca he perdido y nunca perderé es el color hacia la vida. La vida es un regalo y en el momento que somos concebidos hay que disfrutarla, hay que aprender de ella. Yo creo que al final de lo que más aprendemos los seres humanos precisamente son de las experiencias que duelen. Es lo que nos ayuda todos los días a evolucionar y a intentar ser mejores, pero sobre todo intentar abrir más el corazón, porque la vida es un regalo y hay que vivirlo así.
Una muñeca de trapo usada y sin nada. Madeada de polvo y sudor, fríos abrazos carentes de toda inocencia, al candor del amor. Dime dónde vas y dime. La enfermedad que contagia la vida y no puede pedirle a Dios las migajas de mi corazón. Calles hambrientas, portales con tristes vivencias como tú.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Impresionante como suena Mónica Naranjo. Esta canción que escuchábamos se llama Apocalíptica, está en su último disco que se llama Lumna. Ahora, música de misterio para recibir a Laura Falcó Lara. Nos va a hablar de los alfaques, aquel camping en Tarragona del año 1988, donde surgió una de las tragedias más grandes que pasaron en nuestro país.
la verdad es que si hay un lugar en España, un lugar donde ha habido una catástrofe, donde tiene sentido que pase lo que siempre comentamos tú y yo, que queden impregnaciones, quedan rastros de una tragedia, es precisamente ahí, en los Alfaques. Como bien decías, el 11 de julio de 1978 hubo un gran accidente, un terrible accidente, que le costó la vida a 243 personas y que donde hubo más de 300 heridos graves. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que un camión cisterna que transportaba propileno licuado tuvo un accidente y estalló, provocando, imagínate, la bola de fuego que provocó. Encima, esa bola de fuego hizo detonar también todos los camping gas que había dentro del camping, que eran unos cuantos. Con lo cual, la tragedia fue, bueno, de proporciones dantescas. Además, hay que tener en cuenta que, claro, al quemarse todo, al haber semejante explosión, semejante bola de fuego, aun y que la gente huía hacia el agua, hacia la playa, el agua estaba hirviendo. O sea que, bueno, que cualquier escapatoria era imposible.
Es que se habla de temperaturas superiores a los 2.000 grados. Las escenas son dantescas y el recuerdo de las personas que sobrevivieron a la tragedia, una tragedia que incluso, según las fuentes, pudo ser todavía peor.
Efectivamente, solamente que se hubiese producido unos minutos antes, hubiera sido realmente de dimensiones ya desproporcionadas, porque en la carretera N340, en ese tramo, estaría justo a la altura de San Carlos de la Rápida, que bueno, que en esa época podía albergar más o menos a unas 20.000 personas aproximadamente.
Nada más y nada menos que podía haber sido una tragedia mayor si ese camión pasa un poco antes, cuando había mucha más gente en el lugar. Pero es que la gente que estaba en el lugar, muchos de ellos precisamente además de Zaragoza, era un camping muy habitual para la gente de Zaragoza, siguen recordando y reviviendo lo que ocurrió entonces, pero lo siguen reviviendo de una forma especial y sobre ello nos vamos a centrar esta madrugada, en esos testimonios, algunos espeluznantes.
Pues sí, parece que a veces las tragedias se quedan impregnadas en el sitio y se repiten una y otra vez. Yo siempre digo que hay una diferencia para mí entre el ente que sigue anclado a un sitio y se manifiesta y interactúa, lo que llamaremos lo que llamaríamos las impregnaciones. En este caso yo creo que hay un porcentaje altísimo de impregnaciones, no quiere decir que no hayan entes, pero probablemente hay muchas impregnaciones. ¿Por qué? Porque cuando sucede un suceso tan trágico como este, el ambiente, el lugar, los muebles, incluso los edificios que rodean ese sitio, es como si tuvieran memoria, es como si recordaran y reprodujesen como si fuera una película, una y otra vez, escenas de esa tragedia. Y eso es lo que dicen muchos viandantes y mucha gente que pasa por la zona que han visto y que realmente se quedan de piedra. Mira, te explico un caso, por ejemplo, un tal Javier Martín Moraleda, natural de Zaragoza, que estaba de vacaciones en San Carlos de la Rápida el 19 de agosto de 2003. Y bueno, iba con su mujer y su hija a Península y a la vuelta, ya a la altura de San Carlos, sobre la 1:30, 2 de la madrugada, pone las luces largas porque la carretera estaba especialmente oscura y en aquel momento se queda impactado porque ve en mitad de la calzada y además como, que es lo que suele ocurrir cuando se habla de impregnaciones, que la sensación es que las personas que tú ves no están realmente mentalmente allí. Es decir, es como si vieras una película donde la gente o los objetos que tú ves están como detenidos en el tiempo, no interactúan, no están vivos y sin embargo están ahí paralizados. Y la sensación que tuvo es que estaban, pues lo que te digo, como desorientados, perdidos, mirando al infinito. Tal fue la historia que un momento dado, cuando sobrepasó el sitio, se fijó en uno de ellos y se dio cuenta que no tenía cara, que su cara era una bola negra. Ahí el hombre realmente se asustó, despertó a su mujer que iba a su lado dormida, explicándole la historia. Yo no sé cuál fue la reacción de la mujer porque ya habían pasado el sitio, probablemente no pudo ver lo que el marido había visto, pero fue tal su impresión que bueno, que la historia pues trascendió porque él evidentemente la estuvo explicando.
Una historia verdaderamente tremenda. Recordamos, 25 años después de la tragedia, el testimonio de Javier Martín Moraleda de Zaragoza, que no es el único testimonio que se ha producido en tiempos recientes. Algunos de ellos incluso vinculados a agentes de la Guardia Civil.
efectivamente hay mucha gente que también, aparte de lo de la Guardia Civil, que ahora te lo explicaré, pero hay mucha gente que dice, por ejemplo, que a veces oyen como cánticos o ven niños con atuendo veraniego correteando, que no tiene ningún sentido, porque a veces es altas horas de la madrugada y solos, cosa que no tiene sentido alguno. Pero lo que decías tú, lo de la Guardia Civil todavía es más impactante. Este es el testimonio de un guardia civil llamado Daniel, que estando de servicio junto con su compañera en febrero de 2010 en la zona de la playa, que ahí murieron muchísimas personas, pues tuvo un encuentro realmente con lo inexplicable. Es decir, esa noche él llevaba 2 semanas allí destinado en la zona de la playa porque estaban controlando todo el tema de los alijos de droga. Entonces, pues bueno, estaban con cámaras de visión nocturna, estaban también, por ejemplo, con cámaras que detectan pues el calor y el frío, cámaras térmicas, porque todo eso a ellos les ayuda evidentemente a poder ver en la distancia si se aproxima algo humano en el mar. Como todos sabrán, bueno, por si acaso lo explico, la cámara térmica cuando ve un cuerpo humano, la forma es rojiza porque lo que identifica es el calor. Si tú la cámara térmica la enfocas hacia, por ejemplo, una bebida fría, suele ser de color azul. Y si la enfocas hacia un fantasma, es un color morado tirando azul. Sin embargo, ves la forma humana. Pues, ¿qué ocurrió? Que cuando estaban pues con estas cámaras haciendo la ronda de vigilancia, de repente vieron a la silueta de una mujer que llevaba de la mano un niño, además vestidos de forma veraniega cuando no era la época del año adecuada para esa indumentaria. Lo curioso, lo que les llamó la atención realmente, es que a través de la cámara térmica las figuras no se veían rojas, las figuras se veían, como decía yo anteriormente, de un color morado tirando azulado, como si estuvieran frías. Ahí es cuando nuestro guardia civil se da cuenta que algo extraño está pasando, que aquello no es normal. Le dice a su compañera que por qué no se aproximan hacia las figuras, y cuando llegan a la altura de las figuras, estas desaparecen delante de sus ojos como por arte de magia. De hecho, cuando Daniel decide explicar una vez en comandancia lo que ha ocurrido, la broma que le gastan sus compañeros, sobre todo la broma que les gasta su superior, es decir, a ver si has visto uno de los fantasmas del camping, porque ya las historias no son una ni dos, sino que son continuas.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Bueno, después de tanta tragedia, de tanto sufrimiento, es mejor que pongamos una sonrisa. Pero una sonrisa bien grande, ¿eh? Porque vamos a despedir el programa como se merece. Sí, ya sé que queda todavía un rato, pero es que vamos a despedirlo primero con Eloy Arenas y su transformativo y después el Somos Humanos.
Bueno, en primer lugar quiero hacer un titular sobre la entrevista de Felipe González, que sería: España no sabe a dónde va, pero va. Y Rajoy, por no moverse, ha perdido el sitio. La Fiscalía investiga al PP valenciano por financiación ilegal y Rita Barberá se desmarca en tercera persona.
Yo le aseguro a usted que la alcaldesa no ha adjudicado un contrato a dedo en su vida, ni puede.
Vale, Rita. Entonces, ¿por qué le han puesto a su partido una gestora en Valencia? Por mangoneo. Porque sus dirigentes están siendo investigados, menos usted, que al ser aforada no pueden. Y Rajoy, que ya se ha puesto los guantes de amianto, pone la mano en el fuego por Rita y por quien haga falta.
Mientras no sean llamados a aclarar, no sean detenidos o se les acuse de algo, pues no puedo decir nada distinto de que estas personas pues están absolutamente limpias.
Ah, pero Celia Villalobos, que es lenguaraz, insultona y racista, pero cristiana y decente, no se fía de nadie del PP valenciano tanto como Rajoy.
Yo no suelo poner la mano en el fuego porque me suelo quemar.
Es decir, que no pone la mano ni en el caloret, como sí lo hizo Rajoy en junio de 2007 por Alfonso Rus, el contador de Dinés, expresidente de la Diputación de Valencia y ahora exresidente de los calabozos de la Guardia Civil.
Yo te quiero, Alfonso, coño, te quiero, coño.
Todo empezó cuando Paco Can le dijo a Pérez: amiguito del alma, te quiero un huevo. Después Rajoy le dijo a Bárcenas: Luis, sé fuerte. Y como la hemeroteca es una chivata con carácter retroactivo, también le dijo al hoy investigado, antes imputado, Alfonso Rus:
quiero que sepas que tus éxitos los considero mis éxitos.
Alfonso, sé fuerte. Pero volvamos a la actualidad. Pablo Iglesias, que sigue encantado de conocerse, le dice a Pablo Sánchez que le agradezca todo lo que aún no ha hecho por él y que se lo pague con cargos y ministerios, como explicó el socialista madrileño Antonio Carmona.
Parece como si Pablo Iglesias tuviera como lema: antes muerta que sin silla.
Antes muerta que sin silla. ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! ¡Antes muerta que sencilla! y Rajoy mareando la perdiz y esperando que las cosas se pongan en su sitio, pero ellas solas. ¡Esa música! A veces voy, a veces vengo, ni me presento, ni me retiro, que ni me voy, que ni me vengo, y si me voy, estoy volviendo. Y aparece Felipe González recitando: ¿qué es la arrogancia, me pregunta, mientras te arrogan la vicepresidencia, los ministerios de Interior, Economía, Defensa, Justicia y plurino sé qué? ¿Y tú me lo preguntas, Pablo Iglesias? La arrogancia eres tú. Y claro, la que llega, Alexandra Fernández, portavoz de En Marea Podemos, habla de la podemosfobia del expresidente.
Y que no mira hacia el pasado como pretende hacer algunos compañeros, ¿no? Ese felipismo zombie que pretende hacer cantos de sirena sobre el Partido Socialista.
A Felipe González lo ha llamado zombie, a lo que es lo mismo, un muerto viviente. Y claro, le preguntaron por Aznar y el Zasca se lo llevaron los dos expresidentes.
A veces se dice que bueno, cuando estamos en momentos de transición, lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer.
¿Se imaginan a Errejón diciéndole a Aznar: hay que enterrar el pasado? Y el expresidente respondiendo: ¿pero por qué? Si aún respira.
Eloy Arenas.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Siempre con ese tono irónico, poniéndole la nota divertida a Te doy mi palabra, Eloy Arenas, con su transformativo. Ahora nos vamos a despedir con el Somos Humanos de Julia en la Onda, ese momento divertido donde nos reímos de nosotros mismos. Claro, todo el mundo comete torpezas. Claro, en la radio está Quintanilla, que lo oye todo, lo guarda, y después los viernes, pues hace que salgan todas esas meteduras de pata a la luz. Espero que hayan pasado una velada divertida, entretenida aquí en Onda Cero con Quédate con lo Mejor. Ya saben ustedes que pueden volver a escuchar el programa en nuestra página web, en OndaCero.es, y que si quieren escuchar los programas al completo, todos estos trocitos que hemos ido escuchando los tienen también en nuestra web. Pueden descargarse la aplicación para su teléfono móvil y tenerlo ahí cuando ustedes quieran. Programas al completo también. Que pasen una semana estupenda. Nos volvemos a encontrar la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4:03 en Canarias. Sean felices. Adiós.
¿Sabes hacer el buitre? Raquel, ¿sabes hacer el buitre?
Sí.
¡Ya ha dicho el pajarraco!
¡Qué barbaridad! Pero esa chica es una mina.
¡Maravillosa!
Eso ha quedado entre Paloma Torcaz y Somormujo.
¡Vaya envidia que me das!
Ya estamos.
Juan.
Más quisieras tú que hacer el buitre como
ella. Haz tú el buitre, guapo. Haz
eso,
el buitre,
hombre.
A ver, a ver.
Venga.
No. Se le ha ido un poco la cabeza.
No, por favor.
Por favor.
Pero eso es Rockefeller.
Chihuahua. Eso es un famoso futbolista recibiendo el Balón de Oro, ¿no?
¡Sí!
No, eso es
Julia.
¡Sí!
Juan, cállate de una vez.
¡Sí!
¡Que se calle!
Un oyente muy sagaz nos da otra frase muy famosa de Winston Churchill, que es aquella frase que decía: no me llames Dolores, llámame Lola.
Sí.
Lo consideran un suicidio. Y añade el
casi.
Lo voy a repetir otra tercera vez.
El vicesecretario.
¡Por fin lo conseguí!
Le felicito.
Por cierto, hemos hablado de los pintalabios que se come una mujer.
Me lo como todo de golpe.
Pero no olvidemos a los chicos.
Me gusta comer.
Porque a base de besar.
Nos gusta comer.
Aparte de alguna, en fin, alguna manía propia, que igual en la intimidad. Aparte de eso, solamente cuando besamos a nuestro chico.
¿Su medio kilillo se llevan?
¡Me lo como todo!
¿El permanente, también te lo comes?
Claro.
¡Me lo como todo!
El permanente también.
Enterita, ¿no?
Corta esto porque esto es muy verde.
Enterita, ¿no?
¡Guarrilla!
¿Y la que se lió?
Porque usted hace una guarrerida con el cuerpo humano.
¿Y la que se lió?
¡Soy la más guarra de España!
Explicaba las circunstancias la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Perdón. ¿Cómo ha dicho que se llama?
Saraya, Saraya.
Es mi nombre de guerra.
Que la canción que hemos oído, Rata de dos patas, lo dice así.
¿Cómo ha dicho usted?
Rata de dos patas.
Cante, cante.
Rata de dos patas.
Rata de dos patas.
Te estoy hablando a ti.
rata de dos patas.
No cambies tu tema.
Segunda peli que comenta Eduardo, ¿se llama Creed?
No, Creed.
Creed.
Pues sí.
Creed, dos puntos, ahora te lo voy a aclarar.
Ah, vale, vale.
Pero yo he leído Creed.
Joder. Sí, porque es el nombre. Creed.
¿Me comprendes? ¿Me comprendes?
Imperativo.
No.
De verbo sí, creer. Sí,
sí. Las mujeres son tan tontas.
Pero es que no es Creed, es un apellido. Es el hijo de Apolo Creed.
Bueno, ¿habrá quedado claro?
Aquel rival mítico.
Ya sé que esto no es fácil.
Creed.
De Rocky.
Vale.
No ha sido fácil llegar hasta aquí.
¿A que no tenéis un pitufo filósofo en la trama?
¿Que no?
Tenemos un filufo.
¡Qué gran equivocación!
Señor Juan.
Un filufo.
¿De qué te ríes tú?
Un filufo.
Hola, soy el pitufo tontín.
Es la única ventaja que este año, en lugar de estar hablando de Trump...
How you pick, nana English?
En lugar de estar hablando de Trump...
Eso no es así.
Estamos hablando de Trump.
Sí, sí.
¿Qué es lo que sucedería si no le dejaran o le pusieran piedras en la rueda a Pedro Sánchez?
Otra gran equivocación.
Piedras en la rueda.
Una piedra del camino.
Piedras en la rueda.
Madre mía, qué pedra, qué pedra.
Empieza en Boston, solo te digo eso. La historia
y acaba en California, perdón.
¿Habéis oído? Empieza en Boston. La historia
y acaba en California, perdón.
No tiene perdón.
Bueno, digamos que...
Nada, nada.
Bájale a calabozo.
¿No lo ha visto este programa?
¿Cuál?
Mejor llama a Pilar.
¡Pilar!
Se trata de ver a los matrimonios cómo se insultan.
¡Qué bonito!
¡Eres un cabrón!
¡Me encanta!
¡Un gilipollas!
¡Me encanta!
Y él, pues tú me pones los cuernos con tus amiguitos.
Son divertidos, son encantadores.
¡No! Y tú con esa, que la he visto en el móvil.
Es una cerda.
¿Y tú por qué me hurgas en el móvil?
Este tío te quiere.
Porque me da la gana y quiero saber quién es esa.
La felicidad, ca, 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 de sentir amor.
Al final es un final feliz.
Chupa que te chupa.
A él lo mete con un luchador profesional de lucha leonesa, porque vive en el León, y le pega una somanta de hostias.
Toma.
Toma que estás ya.
Venga, vamos, toma, dale.
Toma.
Quieto, quieto, tranquilo, que lo matas, hombre.
A ella la hace gatear.
Miau.
Por allí, por una zona.
Señora.
En donde hay barro.
¡Ay, me encanta!
Y tiene que coger un móvil que no llega.
El móvil no.
Por la obsesión del móvil.
El móvil no.
Y al final es el final feliz.
Chúpale, chúpale. Está muy buena, chúpale. Y añade...
Por cierto, respetará yo, es que se come una mujer.
Es el final feliz.
Enterita, ¿no? Enterita, ¿no? Enterita, ¿no? Raquel, ¿sabes hacer buitre?
Sí. Haz tú el buitre, guapo.
Rata de dos patas. Rata de dos patas.
Raquel, ¿sabes hacer buitre?
Sí.
Eres un cabrón. Un gilipollas. Pues tú.
Oí un filufo.
Rata de dos patas.
Sí, 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 my dream around.
Pat, pat, pat.
Yo te quiero.
Rata de dos patas.
Coño, te quiero. Coño, 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 coño. Coño, te quiero, coño.
¿Y qué somos?
Saraya Saez de Santa María.
No, hija, no. ¿Qué somos? Somos las verdejas. Carita de niña y coñito de vieja.
Ay, por favor.
Somos humanos.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack." He He's underneath the window. She's singing, Leela, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start. And I bet, and you exploded into my heart. And I forget, I forget the movie song. When you gonna realize it was just that the time was wrong? Juliet. Different streets, they both were streets of shame.